món a RAC1 amb Jordi Basté.
Són 2:06 de 10. Les negociacions del govern espanyol amb els diferents partits polítics no han arribat a bon port. L'objectiu de l'executiu de Zapatero era aconseguir un gran pacte d'estat contra la crisi, però només ha aconseguit acords puntuals. De fet, el PP ha enviat la seva proposta anticrisi als diferents partits amb l'objectiu de demostrar que té un pla B i que està a punt per governar. Tot això amanit amb l'informe de la Fundació de Caixes d'Estalvi, la Funcas, que ens dibuixa un panorama desolador, i amb el debat al Parlament sobre la iniciativa legislativa popular per prohibir les corrides de toros a Catalunya. Esperanza Aguirre fins i tot ha intervingut en el debat des de la Comunitat de Madrid per declarar els toros bé d'interès cultural. Per parlar de tot plegat, saludem aquesta hora en aquests estudis de RAC1 Madrid la portaveu del Partit Popular al Congrés, Soraya Sáenz de Santa María. Senyora Sáenz de Santa María, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, muchas gracias a ustedes.
¿Le gustan los toros?
Yo no entiendo mucho de toros, o sea que aquí si va a preguntar, va a preguntar a una casi profana.
No. ¿Pero es... gustan o no?
He ido a alguna corrida con algún amigo o algún alcalde que le apetece que vayas con él, pero no entiendo de toros. O sea, es un tema en el que sé poco.
¿Se deben prohibir las corridas de toros?
Mire, desde esa ignorancia que da pues no controlar un tema... me hace todavía ser mucho más respetuosa con la sensibilidad de cada uno y me parece que en estos temas lo mejor es practicar la libertad, es la mejor forma de conectar los sentimientos de uno y los sentimientos de otro. Yo creo que ha de darse libertad en una fiesta en la que a la que van pues también ligados muchos otros aspectos económicos y medioambientales que hay que tener en cuenta.
En ese agnosticismo que practica Soraya Sáenz de Santa María con el tema,
yo le digo por no ser entendida,
ni sí, ni no,
¿no?
Ni me parece
lo contrario. Un mundo que uno tiene que ser muy prudente si no lo entiende, pero que me genera mucho respeto porque es una tradición de muchos muchos años a la que van unido otras muchas cosas. Mire, yo de toros sé menos, pero la de esa extremeña la conozco bastante por motivos familiares y creo que uno tiene que ser muy respetuoso con la libertad de la gente. Yo lo que pido pues es esa libertad para bueno, pues quien le gusta los toros pueda seguir disfrutándolo y quien no quiera que no vaya.
¿Qué le parece que Esperanza Aguirre, hoy como hemos visto en la portada, con la capota, en el ABC, en El Mundo, en La Razón, declare los toros de bien de interés cultural?
Mire, es una iniciativa que no solo se ha discutido en Madrid, sino también en otras comunidades autónomas como Andalucía. Se está discutiendo ahora mismo pues la posibilidad de incluir las corridas de toros dentro de alguna fórmula cultural de acuerdo con la normativa de esa comunidad autónoma. Es más, en Andalucía están trabajando por si se declaran algunos aspectos de la fiesta Patrimonio de la Humanidad en el seno de Naciones Unidas. Es decir, que yo enmarco esa iniciativa dentro de otras que están llevando a cabo otras comunidades autónomas en las que pues la fiesta nacional tiene un arraigo, una tradición y una solera importante.
¿Está a favor
de esa declaración? Pues mire, yo creo que las fiestas, la fiesta nacional y las corridas de toros tienen un arraigo muy importante en nuestro país y tienen un arraigo cultural que es lo que son, más allá de un espectáculo público. Y mire, en ese marco, pues yo creo que tanto la iniciativa de Madrid como la iniciativa en la que está trabajando Andalucía, pues es donde se enmarcan.
Cambio enseguida de tema, pero hay una obviedad, que es que en Cataluña hay mucha gente que siendo independentista le gusta el mundo de los toros y hay gente que no lo es y que además es una que le gustan los toros. ¿No cree que se ha llevado esto a un debate identitario, político, absurdo, en muchos casos?
Pues mire, sí, como yo le decía hace un momento, fíjese que es un tema en que los políticos que nos gusta decir que sabemos de todo y tratar de mostrar que sabemos de todo, yo le he entrado reconociéndole mi ignorancia. O sea que fíjese, pues yo creo que no es un tema ligado a las ideologías, pero se ha intentado a lo mejor por una parte, por algunos políticos catalanes, de hacer de esto un debate de otra cosa. Y yo creo que no se pueden mezclar ambos planos, que ha de partirse de ese respeto de los de un partido o de otro, de que les guste o no les guste. Es como una como un libro o como una película. A uno le puede gustar y ser de un partido y gustarle a otro y ser de otro partido absolutamente distinto. Pero yo creo que se ha intentado también de este debate hacer también un elemento de confrontación que no tiene ningún sentido, porque
también es Pérez Aguirre, ¿eh? Esta fotografía de hoy, por ejemplo, ¿no cree que también es crear un pulso absurdo e innecesario?
Mire, como le decía hace un momento, no es la única comunidad autónoma que lo ha hecho.
Pero quizá por ahora, el caso con el debate de ser... en el Parlamento catalán, pues la impresión de hoy ver en estos tres periódicos esta portada...
Mire, lo que yo le digo,
¿hacía falta?
Lo que yo le digo de estas actuaciones son declaraciones de la directora de espectáculos públicos de la Consejería de Gobernación de Andalucía, son del día de ayer, es decir, que el debate abierto por algunos grupos en Cataluña ha llevado o ha hecho repetir un cierto debate en otras comunidades autónomas.
Sigamos hablando de Cataluña. Elecciones de otoño. Cataluña es la gran asignatura pendiente del Partido Popular. Alicia Sánchez Camacho está trabajando, pero se encuentra en el camino obstáculos. En fin, seguro que estoy convencido que a Alicia Sánchez Camacho la imagen de hoy de Esperanza Aguirre no le debe gustar mucho. ¿Realmente no se ve, se observa como un gran desafío el que tiene Alicia Sánchez Camacho en Cataluña para las próximas elecciones?
Alicia y el resto del partido tenemos una gran responsabilidad allí. Yo creo que es un momento bueno para el Partido Popular, porque de lo que yo vivo cuando voy a Cataluña, y voy bastante, y de mis conversaciones con Alicia, yo tengo la impresión de que Alicia Sánchez Camacho es pues uno de los políticos en Cataluña que tiene más claras las prioridades y las necesidades y los elementos de debate y discusión en este momento. Mire, hablábamos hace un momento de los toros, podíamos hablar de otras muchas cosas, pero yo creo que en un momento económico en que muchos catalanes lo están pasando tan bien, pues que tan mal, están sufriendo tanto, están padeciendo tanto las dificultades de la crisis, pues tienen que pensar en qué están pensando ciertos políticos en Cataluña, ¿no? Cuando el debate es otro, ¿no? Cuando es un debate que sí, que afecta mucho al sentimiento, que puede ser muy visceral en determinados momentos, pero que quita muchas energías para resolver otras cuestiones. Mire, la política puede verse como un producto de lujo, como un producto de primera necesidad. Y buenos políticos que tengan las prioridades claras, que como Alicia esté poniendo por delante pues ese apoyo a las pymes, a los autónomos, a esos trabajadores que no saben si al mes siguiente van a tener su contrato de trabajo, pues eso demuestra que la política en estos momentos no puede ser un producto de lujo como practican algunos, ¿no?
En Cataluña, como bien sabe, parece, lo hablábamos ahora cuando llegaba Soledad Sáenz en Santa María, estos estudios aquí en la Gran Vía de Madrid, hablábamos antes de empezar de esta atomización, de las posible atomización de las elecciones en Cataluña. En época de crisis aparecen determinados pequeños partidos que quieren hacerse un hueco en el panorama político. Se está hablando de un partido independentista que sería Reagrupament.cat, con un exconseller como Joan Carretero, la posible llegada del presidente del Barça, Joan Laporta, todavía no se sabe con quién exactamente. Montserrat Nebrera, una ex parlamentaria del Partido Popular, la posibilidad de también irrumpa Rosa Díez en el panorama de Unión Progreso, con Unión Progreso y Democracia. También se está hablando del partido xenófobo Plataforma para Cataluña. ¿Es buena esa atomización del panorama político o lo que está pasando es que la crisis favorece la creación de estos pequeños partidos?
Mire, no sé si la crisis favorecerá o no la creación de estos pequeños partidos, pero hasta donde yo los conozco, y algunos los conozco bastante por su presencia en el Congreso de los Diputados, a ninguno de ellos les conozco una alternativa seria para salir de la crisis y una alternativa seria para hacer país. Yo creo que en momentos de crisis es necesario votar, teniendo bien presente que hay que votar a partidos de trayectoria y que sean serios y consecuentes en sus planteamientos. Y creo que entre todo el panorama, pues lo que aparece bien claro es un Partido Popular con una alternativa económica y social muy clara. Y yo creo que puede llegar a confundir en el panorama. Ella sabe que en esto de la política, el juego de los restos a la hora del cómputo, pues puede a lo mejor generar algún tipo de sorpresas, pero en tiempos de crisis la gente no quiere sorpresas, la gente quiere garantías y quiere seguridad. Y yo creo que ahí el Partido Popular es un partido que siempre ha dado mucha seguridad porque hay muchas cosas que hace muy bien y la gestión económica y social la hace muy bien y la preocupación por el ciudadano medio también.
Són 3:15 de 10 del matí. Estem parlant amb Soraya Sáenz de Santa Maria en aquests estudis de RAC1 a Madrid, la portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats. Estem també amb la companyia del delegat a Madrid, Jordi Armenteres. Bon dia, Jordi.
Què tal, bon dia.
Novament, ara parlem del pacte anticrisi amb la Soraya Sáenz de Santa Maria. Sobre els temes parlats, algun de nou?
No, però ja que hem abordat, ja que hemos empezado a hablar de la crisis, Soraya, buenos días. La semana que viene el Congreso ya debatirá y votará la propuesta de rebajar el IVA para la rehabilitación de edificios. Una propuesta que el PP ya sometió a votación hace muchos meses, que el PSOE rechazó, que ahora Salgado se ha hecho suya. ¿Qué pasará en el debate del martes? ¿Qué veremos?
Bueno, yo creo que el Partido Socialista tiene que hacer un ejercicio de coherencia. Mire, la enmienda para aplicar pues un IVA más pequeñito a las obras de fontanería, electricidad, lo que es rehabilitación, es una medida que el Partido Popular lleva a los presupuestos para el año 2010, es decir, que se debatió hace 4 meses en el Congreso de los Diputados y el Partido Socialista vetó. No es que votara en contra, es que ni siquiera dejó discutir ese asunto. Ahora a la ministra Salgado le parece buena esa medida, pues yo lo que le pido con ese ejercicio de coherencia, vote que sí a la ley que presenta el Partido Popular y la pongamos en marcha y la tramitemos cuanto antes. Pero no hay que engañar a la gente, esa es una medida muy pequeña que no es desde luego la solución a la crisis. Es una medida positiva que nosotros defendemos, pero hay muchas otras tareas que abordar. Y el problema que yo veo en este asunto es que el gobierno no quiere tratar en el marco de esos acuerdos, los temas clave. Los temas clave son verdaderas medidas de austeridad. El tema clave hoy, en todos los informes, en todos los estudios, cualquier experto económico en este país, es los efectos de la subida del IVA a partir del mes de julio.
Ahí le iba a preguntar. ¿Ve posibilidades de una marcha atrás del gobierno o no?
Yo de momento los veo cerrados absolutamente en banda, ¿no? Son impermeables a todas las críticas que han venido de fuera y de dentro y a todas las alertas de todo tipo de organismos y de expertos sobre los efectos perniciosos de la subida del IVA. Fue Bruselas la primera que alertó de que la subida del IVA podía llevar a más crisis a partir del mes de julio y en cascada han salido muchos expertos y muchos afectados y colectivos muy afectados por esa subida del IVA. Los últimos, pues hoy Funcas hacía usted una referencia, pero por ejemplo, por poner un dato muy concreto y que afecta mucho a Cataluña y otros muchos lugares en España, el sector del automóvil, ¿no?, que ahora está teniendo pues un cierto repunte porque la gente está anticipando las compras. Pero ¿qué va a pasar a partir del mes de julio? Yo he visto una cerrazón absoluta en el Partido Socialista. Yo misma le pregunté al portavoz Alonso por este tema y me dijo que no era momento para hablar de bajadas de impuestos. La ministra Salgado parece contumaz en el mantenimiento de esa medida.
Si el gobierno decide poner el freno de mano, ¿se da un paso muy importante para ese acuerdo que mucha gente, mucha ciudadanía espera entre el Partido Popular y el PSOE?
Si el gobierno decidiera ratificar, lo que se daría sería un paso muy bueno en favor de, digamos, una mayor tranquilidad de los ciudadanos de cara a su consumo y a sus pautas de consumo en todo este año. En un país que tiene graves problemas por la caída del consumo, una política de subida de impuestos es un círculo vicioso. Más impuestos, menos consumo, menos ventas, menos fabricación, menos empleo y, en general, menos recaudación.
¿Pero es una marcha atrás necesaria y obligada por el Partido Popular para llegar a algún tipo de acuerdo?
Es necesaria y obligada para sacar a este país de la crisis sin hundirlo más. Y mire, es un tema en el que el Partido Popular y otros grupos políticos en la Cámara hemos hecho un elemento fundamental del debate porque es la única medida importante conocer al gobierno, la subida de impuestos, si es la medida o de las medidas más perjudiciales para nuestro país. Pero también le reclamamos al gobierno que ponga encima de la mesa otras.
De hecho, usted, en representación del Partido Popular, envió a los demás partidos políticos ayer mismo sus propuestas contra la crisis y el miércoles se lo entregaron al gobierno. ¿Qué reacción tuvieron los tres ministros, Blanco, Salgado y Sebastián?
Pues mire, examinaron nuestras propuestas. Esperamos una respuesta en muchas de ellas. Estamos un poco descorazonados por el tema del plan de austeridad. Nosotros llevamos un plan de austeridad bastante exhaustivo este martes al Congreso de los Diputados. El portavoz socialista ya nos anticipó que no quería un acuerdo con nosotros sobre ese tema y que nos iba a votar en contra el martes. y en un elemento clave pues no tenemos el apoyo del gobierno. En otro elemento clave, como son las subidas de impuestos, tenemos al gobierno cerrado en banda, y nosotros queremos seguir hablando de temas importantes con medidas concretas. El sector financiero es uno, pero también lo es la reforma del mercado de trabajo o determinadas reformas estructurales que están pendientes.
¿No crees que es decepcionante para la ciudadanía que ahora nos esté escuchando, sea donde sea, que los dos partidos más votados del arco parlamentario español, los dos partidos que generan más confianza en España, no se puedan poner de acuerdo en un momento de crisis tan salvaje como la que está sufriendo en estos momentos el país?
Mire, en el Partido Popular somos amigos de los pactos y los hemos hecho y suscrito pues con mucha responsabilidad y con mucho sentido del Estado en muchos sitios. Mire, en el País Vasco se ha firmado un acuerdo de gobernabilidad del que yo no creo que Patxi López tenga ninguna queja, y se ha hecho con absoluta generosidad por el Partido Popular. No estamos en ese gobierno, no tenemos cargos de gestión, y estamos apoyando porque consideramos que era bueno un cambio de políticas allí. Y cuando el gobierno hace las cosas en unos parámetros de sensatez, de sentido común, tiene nuestro apoyo, lo tiene la política antiterrorista. En las medidas que ha planteado el gobierno y que hemos considerado sensatas, la hemos apoyado. Muchas veces hemos reclamado pactos y se nos ha dicho que no. En este tema, pues a mí lo que creo que tenemos que hacer es, y se lo digo especialmente al gobierno, es no jugar con los sentimientos de la gente. Los documentos que nos ha enviado el gobierno no son documentos para un pacto global, para una salida de la crisis, porque no tienen medidas en los temas importantes y que la gente conoce bien. Allí no se aborda la política de impuestos, no se quiere hablar de la subida del IVA ni por casualidad ni por asomo, no se habla de la reforma laboral, no se habla de las pensiones. Es decir, que en ese documento el gobierno pone de manifiesto pues una voluntad muy limitada de llegar a acuerdos, y nos conducirá a llegar a acuerdos puntuales en los que nosotros actuaremos con total responsabilidad y transparencia. Oiga, si pensamos que es bueno, pues lo apoyaremos. ¿Cómo no vamos a apoyar nosotros el tema de la rehabilitación de las viviendas si lo hemos planteado antes?
¿En qué nivel trabaja el Partido Popular respecto a la crisis? Lo digo porque desde el gobierno se apunta la posibilidad de que a final de este año se cree ya, empiece a crearse ocupación. Desde el gobierno de la Generalitat dicen que no son tan optimistas como dice el gobierno español, el gobierno del PSOE. Hoy usted habrá leído el informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro, donde nos pintan un panorama pseudoapocalíptico diciendo que no se creará empleo hasta el año 2013. Como mínimo es desolador. ¿En qué números trabaja el Partido Popular en estos momentos? ¿De creación de empleo, por ejemplo, o de empezar a salir de esta crisis?
Mire, nosotros manejamos con eso los números con absoluta prudencia, porque en la gestión de la crisis, y especialmente por boca del presidente del gobierno, hemos tenido muchos anuncios muchas veces que no se han cumplido, la inmensa mayoría de ellos. Y eso, creo que la crisis de credibilidad más importante que tiene José Luis Rodríguez Zapatero procede de eso, de anunciar a la gente el fin de la crisis cada dos por tres, ¿no? En este país casi hemos empezado de no haber crisis a estar saliendo de ella. Oiga, esto, la gente está viviendo una realidad que Zapatero no puede desmentir.
¿Pero esto va para largo? Es decir, ¿usted está más de acuerdo con lo que dice la Fundación de Cajas de Ahorro o con lo que dice el gobierno español?
Mire, lo que dice la Fundación de Cajas de Ahorro, por desgracia, lo ha refrendado el Banco de España, lo ha refrendado Bruselas, el comisario Rehn, con unas cifras pues muy preocupantes hace escasos días. Son muchos los organismos nacionales e internacionales que están advirtiendo de eso. Y nosotros en lo que estamos trabajando es precisamente en medidas que no nos lleven a esa situación o peor. Hemos hablado de la subida de impuestos. Pues la subida de impuestos puede ser uno de los elementos que nos aboque a esas malas cifras que están manejando Funcas, el Banco de España, la Comisión Europea, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional. Cuando tanta gente alerta de estas cosas, pues yo creo que hay que estar muy pendiente de lo que dicen y sobre todo de sus recomendaciones. Y buena parte, por no decir la práctica totalidad, de los organismos a los que acabamos de hacer referencia advierten de las políticas erróneas del gobierno. Y nosotros, mire, podemos ayudar para salir de la crisis, pero no podemos ayudar al gobierno a seguir equivocándose. Le ayudaremos a rectificar.
Amén.
Sube el IVA el 1 de julio, todo apunta a que es así. Si el PP gobierna en 2012, ¿va a bajar el IVA?
Mire, nosotros cuando gobernemos en el 2012, si me permite, le sustituyo su sí por mi cuándo, que es algo mucho más, digamos, proactivo. haremos de verdad un plan completo para sacar este país a la crisis. Cuando el Partido Popular ha gobernado, ha bajado los impuestos. Ha bajado los impuestos a medida que lo ha ido pudiendo hacer y ha tenido resultados positivos.
Mire, pero ahora la presión fiscal es más baja.
Porque se ha caído el consumo. Eso es clarísimo. La presión fiscal es más baja porque eso... voy a hacer un poquito la cuenta de la vieja, ¿no? Se divide lo que todos entre todos lo que todos pagamos. Y pagamos menos sencillamente porque consumimos menos, porque está todo parado. La gente consume muy poquito. Pero hemos vivido en los últimos meses tres subidas de impuestos. Yo quiero recordar a la gente que nos oiga que aquí en muy poquito plazo y para cerrar el agujero de Zapatero se han subido los impuestos especiales, se ha subido el impuesto sobre la renta a las personas físicas y lo hemos visto todos en las nóminas y en las pensiones a partir del mes de enero, y ahora se va a subir el impuesto sobre el valor añadido. Tres subidas de impuestos en los últimos meses para tapar otro de los principales problemas de nuestro país del que no hemos hablado, y es el déficit. Tenemos un déficit del Estado del 9,5%. Eso no había existido nunca, ni en los peores años de Felipe González y con el primitivo Solves, ¿no? Nunca había existido un agujero en nuestras cuentas públicas tan grande y además generado de una manera tan rápida en los dos últimos años, ¿no? Y ese gran socavón se puede tapar de dos maneras: o gastando menos el Estado o subiendo impuestos. Y el gobierno ha decidido que paguen otros antes que apretarse el cinturón, ¿eh? Y nosotros le estamos pidiendo que se lo apriete un poquito, que sobran muchas cosas.
A ver, quedan 3 minutos para las 10 y acabaremos esa hora la entrevista. Y le tengo que preguntar por la política exterior de España con el tema de la Audiencia Nacional y el auto emitido esta semana, donde se decía que había indicios que el ejército venezolano había acompañado a las FARC y a miembros de ETA para que los etarras recibieran formación militar en de la guerrilla colombiana. Rajoy dijo, hay que poner a Chávez en su sitio. ¿Dónde es ese sitio?
Pues en el sitio que le corresponde a una persona que no respeta las libertades, que no respeta la democracia, y aquí un auto judicial le está atribuyendo cooperación gubernamental con dos organizaciones terroristas como son FARC y como son ETA. Mire, yo hoy cuando leía los periódicos y como española, en un país que creo que hemos tenido en otros momentos un peso internacional muy importante, no doy crédito a que Moratinos casi casi llame para pedir disculpas a Chávez. Oiga, no le pida usted información, pídale usted explicaciones. De paso ha desmentido a Zapatero, esta es la coordinación del gobierno. Creo que lo primero que debería hacer este gobierno es llamar al embajador venezolano a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores a que le explique cumplidamente qué está pasando, porque estamos hablando de unas atribuciones muy graves. En segundo lugar,
¿Chávez a la cárcel?
Mire, Chávez, fuera de un gobierno que no deje a los venezolanos ser ellos mismos y poder decidir en democracia. La democracia no solo son las votaciones en las urnas. La democracia es el respeto a las libertades, a los medios de comunicación, a la separación de poderes, a la labor independiente de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con esa independencia lo que quiero decir es que hagan cumplir la ley y no la voluntad y los deseos de quien mande en cada momento. Y yo lo que quiero
Chávez
es una democracia.
¿La justicia, entonces?
Yo lo que quiero es una democracia en Venezuela, y de verdad, y lo que quiero es una democracia en Cuba.
Falta un minuto per llegar, falta un minut per arribar a les 10 en punt del matí. Avui hem conversat amb... Que, por cierto, Moratinos tendrá otro problema porque los afectados por el terremoto en Chile que llegaron ayer a Barajas y al aeropuerto del Prat han criticado la descoordinación y la poca ayuda que recibieron del Ministerio de Asuntos Exteriores. No sé si estaba usted al caso de esta noticia.
Sí, lo he visto justo antes de entrar. Y mire, una vez que estén aquí y como ya están llegando, yo lo que les anuncio es que nosotros vamos a pedir la comparecencia de Moratinos para que explique cuál ha sido esa gestión, porque por desgracia en muchos de estos casos pues estamos viviendo una descoordinación del gobierno en esa gestión que nos parece muy preocupante. Lo haremos como siempre una vez que tengamos la tranquilidad de que nuestros compatriotas están en casa. Pero, por desgracia, pues es un ministerio del que se reciben muchas, muchas quejas cuando se trata de gestionar pues temas como este.
Son las 10 del matí, acabem aquí. Solo una última cosa. ¿Mariano Rajoy con barba o sin barba?
Con barba. Yo no lo he conocido de otra manera y yo creo que es, forma parte de su ser, ¿no? Cada uno tal. Y yo creo Mariano Rajoy con barba.
Dice que su cara es difícil de arreglar. En eso nos sentiríamos muy de acuerdo.
Yo tampoco creo que necesite arreglo, ¿no? Cada uno es como es. A mí me parece que tiene mucha personalidad.
Como decía,
la cara y la barba.
Como decía Jessica Rabbit, el problema es que a mí me han dibujado así. Le agradezco.
Es que yo creo que lo fundamental es uno estar a gusto consigo mismo. Y yo le veo a él bastante a gusto consigo mismo, aunque diga eso de su cara, ¿no?
Soraya Sáenz de Santa María, hasta pronto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.